Máteme usted, pero no mienta. Luis Aragonés. Aquí comienza El Rincón del Alma y el Tiempo 2.1. Buenas noches, amigos y amigas de Radio Color, amigos y amigas de la Radio Libre. Bienvenidos una semana más al Rincón del Alma y el Tiempo, el único programa que cambia de presentador cada semana sin ni siquiera planteárselo. Bueno, no, nos lo planteamos, dijimos que no y al final mira.
Sí, este es el plan, el que pueda en la onda.
Sí, el que pueda en la onda, sí. Bueno. No, es que no está. La lista. Hoy vamos a hablar de grupos terroristas. Quiero empezar diciendo que nadie se confunda, no estamos a favor ni del terrorismo ni de la violencia.
A unos no, otros sí.
No estamos a favor. Luego, como dice Alfonso, luego te dicen, te meten apología al terrorismo y tal. Pero simplemente vamos a comentar pues algunos grupos terroristas más o menos míticos. Y sus andanzas o un pequeño resumen de qué es lo que perseguían y cuáles eran sus acciones. Y nada, para ello contamos con el literato Alfonso White. Buenas noches, Alfonso.
Buenas noches.
Titín, buenas noches, Friki Cubels.
Si enciendes el micrófono, te oímos, y si está encendido,
si
está encendido es que no funciona.
Pues cógete este.
Sí, sí.
Repetimos. Buenas noches, Titín.
Buenas noches y un saludo a mi compañero.
¿Ahora sí?
Claudio, que estará haciendo caja, cerrando caja en la oficina de correos.
Lo echamos de menos, es un buen contertulio. Que
ya sí, no, que, he sido de los mejorcitos que ha venido.
Sabes que estás invitado cuando quieras, Claudio. Y nada, y bueno, J minúscula a los mandos.
Bueno, a los mandos, a los... Sí, no tengo ya ni voto ni mando. O sea, pero que...
Nunca lo has tenido. Buenas noches. Tampoco es perdona. Y servidor que os habla, ingeniero Mancheño. Pues nada, vamos por un temita y detalle calidad y pasamos a hablar de grupos terroristas.
Algo que hemos puesto, los Judas Priest, por sorprender a...
Ah, Judas Priest no es algo que solamos poner muy a menudo.
Vale, pero es por sorprender al personal.
Venga, vale.
Painkiller.
Muy bien.
Painkiller, queridos.
Bueno, pues vamos con el detalle de calidad para los niños de la ESO de esta semana. Y ya que llevamos unas semanas hablando de insectos, pues vamos a cambiar de tercio totalmente.
Sí, utilizando, lo vamos a los litros.
Utilizando el argot. No, era por el tema argot taurino, tú te vas a lo que te vas.
Yo, porque aprendan más.
Yo he cambiado de tercio más de una vez. En fin, sí, que qué putada. ¿Jugará Cristiano o no jugará? Esa es la gran duda.
A lo que iba.
Bueno, pues hoy vamos a hablar, y si no cambio de opinión la semana que viene, pues durante una semana vamos a hablar de curiosidades sobre el cuerpo humano, en plan, cómo funcionan ciertas cosas, ¿vale? Quedamos por hechas, pero realmente mucha gente no tiene ni puta idea, por decirlo claro y pronto. Hoy vamos a hablar del impulso nervioso, ¿vale? Es decir, cómo se transmite a través de los nervios y a través de las neuronas y demás, cómo se transmite dicho
la información, el impulso, la
sí,
electricidad.
La información, ¿vale? El impulso nervioso está asociado a fenómenos eléctricos, esto es así, ¿vale? Es decir, un impulso nervioso es un impulso eléctrico. Entonces vamos a explicar qué es un impulso eléctrico para que la gente que la gente lo entienda. No, no, sí, vamos a tardar poco. Lo hemos dicho alguna vez, lo comentamos cuando hay una tormenta solar, uno de los fenómenos asociados es un impulso electromagnético que puede fundir cualquier aparato eléctrico,
y
¿no?
Y por ese impulso nervioso a mí se me pone
gorda. Pues el impulso de neuronal es similar, ¿vale? Es decir, en muy poco tiempo hay un cambio de potencial, hay un pico, ¿vale? En unos microsegundos o menos, unas millones y medio de segundos, hay un cambio de potencial. ¿Cómo se explica esto? Es decir, nosotros cuando hablamos de corriente eléctrica estamos acostumbrados, lo mítico, ¿no? Una bombillita en el medio del circuito, una diferencia de potencial de X voltios. Si tú cierras el circuito, o sea, si tú dejas abierto el circuito, si tú cierras el circuito, esa diferencia de potencial hace que los electrones vayan hacia un lado, los huecos hacia otro y la bombilla se enciende, ¿no? En el caso de los nervios no es así. Es decir, no tenemos una diferencia de potencial a un lado del nervio y otra, una negativa a un lado y otra positiva a otro.
Sino que es que sigue.
No, el nervio tiene las dos polaridades. O sea, cada segmento de una neurona, es muy curioso, cada segmento tiene por la parte interior una carga negativa y por la carga exterior, o sea, por la parte exterior una carga positiva. Y lo que se va transmitiendo es el impulso. Es decir, cuando llega el cerebro genera ese impulso, lo que hace es que invierte el polo negativo, lo saca fuera y el positivo dentro. Eso crea una diferencia de carga, porque un nervio normal en reposo, digamos, tiene una diferencia de potencial de 70 milivoltios, menos negativos, ¿vale? Al pasar el impulso, se convierte en 270 milivoltios positivos, aproximadamente, 200. Y lo que se transmite es ese cambio de potencial, es decir, se cambia al positivo por negativo, automáticamente la sección que está al lado cambia positivo por negativo y lo que se está transmitiendo es ese salto de potencial. Es decir, no se transmite como traer una corriente eléctrica, se transmite un impulso. ¿Qué curiosidades tiene esto? Como sabemos, las neuronas no están unidas tal cual, como podemos decir, dos cables soldados, ¿vale? Tienen, no me acuerdo cómo se llama, si lo encuentro por aquí. La sinapsis nerviosa, ¿no? Al no estar unidas, el hecho de que salte la corriente, el potencial y no la corriente eléctrica, supone que pueda pasar de una neurona a otra. Si fuera una corriente eléctrica, al no estar unida, se cortaría. Al pegar saltos de potencial y digamos que lo que hace es mover al segmento que hay al lado, no hay problema de que la unión no sea perfecta. Y poco más. Esto es así es como funcionan.
Bueno, y así funcionan
así funcionan los impulsos nerviosos.
Antes, hablando de impulsos,
porque la gente normalmente habla de no es una, te imaginas eso, te imaginas un cable, el mítico ejemplo, es decir, y el impulso parece que se mueve en línea recta, pero no es así. Es decir, no es una corriente que te vaya recorriendo, sino que son saltos, a según vayas avanzando lo que son.
Es como movidas en una onda, una frecuencia.
Son saltos, puntitos. Si lo viéramos en una gráfica serían líneas rectas hacia arriba cada X milisegundos.
Claro.
Y
hablando de impulsos, otro impulso que me da. No, no es un chiste, es cierto. Un saludo a Mar Márquez, que se ha roto la tibia, que es que el otro día nos mandó escuchó después del programa, nos mandó un tuit. Nos mandó un tuit de... después del programa de que hicimos del Royal Rumble, del especial.
El seguidor de Lucha Libre, él.
Sí, claro, y le gusta muchísimo y dijo, estamos en la misma onda, jaja. Os explico el chiste luego, el que no la haya pillado. En la misma onda.
Muy, sí, no, sí, muy bien.
Vale, y se ha roto
muy,
la tibia.
Muy gracioso, Marquez.
Marquez, muy gracioso.
Que se recupere pronto.
Que se recupere pronto desde aquí, en serio. Nos acordamos de ti. Gracias por escuchar nuestro programa. Y ahora, si vemos qué tal, pues que podríamos empezar con el programa, ¿no? ¿O qué?
Vale, me parece correcto. Pues nada, vamos a hablar de grupos terroristas. Más o menos resumen qué han hecho, qué dejaron de hacer, siguen activos, contra quién luchan, cómo luchan, a quién matan, son selectivos, ¿no? Ese tipo de cosas. Chicos, ¿quién quiere empezar?
Sí, para cosas muy bonitas, por cierto, que otro también que me dijo...
Venga, bate, lo que tengas que decir, dilo ya.
Ya no digo que les encantó nuestro programa de San Valentín. Porque hicimos en San Valentín un programa de asesinos en serie. Y es que Molo Moldón fue trending topic, tío. Moló a la gente. Vale, por
ya,
cierto,
ya nos molaría que fuera así el trending topic.
El que no lo haya escuchado todavía lo tiene en radiocolor.es para escucharlo.
En los podcasts.
Bueno,
los podcasts. Bueno, venga, vamos al lío. Bueno, ya que te has puesto, termina de recordar, no, también no nos pueden seguir no en, el puesto, grupo, en, el grupo, en el grupo de Facebook, en el Rincón 2.1 y en Twitter y demás. Bueno, venga, a lo que vamos. Alfonso, ¿te apetece?
Grupo terrorista.
No, a ver, hay Estados Unidos tiene unos criterios, la Unión Europea tiene otros, normalmente suele la comunidad internacional suele coincidir en casi todos ellos, pero sí es verdad que hay unos que estarán en un lado y otros que no estarán. Pero bueno, más o menos... los míticos suelen estar en todos. ¿Alfonso?
¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? Buenas
si
tardes.
Gustas empezar, estaba ahí, ¿no? Se lo veo muy activo preparándose ahí su movida.
No, si no sé ni de qué voy a hablar.
Madre mía, si tenés más hojas que le
digo. Sí, hoy viene.
Es que a mí el Word Metro, vea, no bien, sé manejarlo. Bien. Y lo he pegado tres veces. Estaba y empecé a leer y digo, coño, esto ya me lo sé yo, esto ya me lo leí. Bueno, pues yo he traído un grupo que en la actualidad está inactivo, pero no desmantelado. Es español y es los grupos de resistencia antifascista Primero de Octubre, más conocido como Grapo.
Vaya, se lo había preparado Julito, mira tú qué pasa.
No, sigue.
Es verdad, ¿no? Pues nada, ya
prosigue,
está.
No, prosigue. Prosigue, no. Si yo estoy aquí para poner música.
Sí, se ha preparado una mierda. Tú. Dilo tú que te la has
preparado. No, bueno, no. Los comienzos se atribuyen a este grupo, aunque es español, nació en Francia, con exiliados. Pero, bueno, los primeros años están vinculados al PC. De hecho, Garzón...
Al PC, que no es Personal Computer, sino al PC.
Ya, como empezamos a...
He dicho PC, he dicho PC. Yo he pronunciado bien. He vocalizado. Entonces, de hecho, Baltazar Garzón ilegalizó el PC en el 2002 porque lo consideraba el brazo político del Grapo.
¿Ilegalizó? ¿Ilegalizó?
Bueno, vale.
No, ha dicho ilegalizó.
Bueno, que vamos, que total, que ya se juntan allí en París y ya empiezan, ¿no? Entonces, pero bueno, el primer atentado, aunque hay ahí diversas...
¿Qué perseguía el Grapo exactamente?
Pues no lo sé. Ahora mismo, así, en tema en general, no lo sé.
La instalación de un Estado comunista.
No. Es que el Grapo es curioso, ¿no? Vamos a ver.
Maoísta.
No, son de extrema izquierda, ¿vale? Son una ideología marxista, básicamente. Es el principio. Lo que pasa es que este grupo está muy vinculado a secuestros y atracos. Entonces, más que no sé exactamente muy bien lo que buscaban, porque lo que hacían era pillar pasta. Pero bueno. No, ya me habéis perdido. El 2 de agosto de 1975. Matan en lo que se considera la primera acción en el canódromo de Madrid a dos... No, matan a un guardia civil y a su compañero lo hieren. Hieren. Y bueno, pues ya poco a poco así y tal, ya va, adelante, la cosa. No.
No se puede hablar de un terror, de un grupo terrorista así, en serio. A mí me hace gracia.
Nah,
va, venga, venga, va, pa'lante, va, esto, que vamos.
Parece seguimos. Que funciona, ya hemos matado y todo.
Ya hemos venga. Matado. Tal, al rollo.
Vamos a por otro tal, y tal, ¿no?
Ah, lo tomas a broma, muy bonito.
No, pero eso es tú.
Pero vale, nada, vale. Ahora viene cuando empieza ya. Eso. Ah, es que también
cuando,
se le atribuye.
Viene cuando la mata.
Bueno. Se atribuye. Un asesinato el 29 de septiembre, pero no está claro que sean ellos. Parece ser que los primeros son los que he contado, según Wikipedia, el 2 de agosto del 75. Y el 1 de octubre del 75 matan a 4 policías. ¿Vale? Lo que pasa es que ahí ya muy coordinado, porque lo matan en 4 sitios distintos, comandos diferentes. Bueno, uno lo matan a martillazos, para que os hagáis una idea de los. Y los otros, pues bueno. Pues
una técnica muy refinada.
De sí. Tiro en la nuca, lo típico. Bueno, aquí viene el nombre del conductor o los integrantes de los comandos, pero vamos, no nos vamos a meter en. Sí, mira, voy a. Había un comando dirigido por Abelardo Collazo Araujo, alias Alfonso. Ah, yo lo dejo. ya te digo yo, ¿no? Y este asesinato es muy importante porque es la respuesta a los últimos fusilamientos de Franco, que fue a 3 miembros del FRAP, que el FRAP lo he traído, el FRAP no es muy conocido, o no se habla mucho de él, tampoco tiene una relevancia, y a 2 miembros de la banda terrorista ETA. Entonces se produjo en el 29 de septiembre y 4 días después son capaces de organizar un
atentado múltiple en lugares distintos.
Exacto, ¿no? Bueno, pues matan, pues no sé, en Plaza Castilla, ¿sabes? En fin, no sé. Vale.
Yo.
O sea, que matan en 4 sitios diferentes de Madrid. Una coordinación y una.
Sí, para ver.
Y una estructura necesaria, o sea,
Posiblemente sería algo que tenía. Pues realmente tampoco es algo. Quiero decir, se sabe que iban a ser. Ahí que iban a matar a justiciar a sí, los terroristas, entonces cinco. Lo llevarían preparando ya a tiempo, supongo yo.
Sí, entonces 4 días después pues dieron el.
Hemos empezado por el grapo, que está bien, y tengo mis diferencias. Ya que me he preparado algo, podíamos diferenciarlo con otro grupo terrorista coetáneo a él, que es ETA, y los comparamos. ¿Qué os parece?
Hemos dicho que. Como no viniste a la reunión previa. Si ETA se desmantela ya, que parece que han entregado las armas, que es una gran noticia, muy buena noticia.
¿Y Grapo cuándo las ha entregado? Si nunca
no, el Grapo está todavía. Es que ahora, si me dejas, ¿cómo? Al Grapo, ahora iba a
tras la muerte
de
Franco.
Vamos a hablar primero del Grapo si quieres y luego. Es que ETA generalmente es para hacer un programa entero.
Entonces, si desmantela ETA, haremos un especial de ETA. Si entrega las armas, que parece ser que sí.
Sí, te da para un programa entero.
Pero Grapo no puede entregar las armas si es un grupo que está desmantelado desde.
Es que lo desmantelan y vuelven a reaparecer. Que si me dejas explicártelo.
Bueno, pues que termine con el Grapo y ahora cuentas tú algo.
Pero de ETA, es que es un grupo terrorista de risa.
De risa.
¿Cuánto tiempo lleva sin matar? ¿Desde los 80?
Es que te digo que, aunque se le atribuyen 80 y tantas muertes,
pues déjale que termine,
ellos se centran más en atracos. No os acordáis, en Vigo, me acuerdo, hace unos años, ahora lo llegaremos,
sí,
mataron a 2 vigilantes de seguridad en un furgón. O sea, ellos, no sé por qué tienen ese afán de dinero. A lo mejor no tienen impuestos revolucionarios y necesitan dinero.
Para financiarse, claro.
De hecho, en 2010 le encontraron un zulo en París. O sea que.
Hablando de Grapo, eso es mentira. El Grapo es un grupo extinto.
No, si no. Te está diciendo que hace poco encontraron. Deja terminar a Alfonso y luego.
Lo han ido, los han. Pero vale. también le ha pasado a ETA en los últimos años. Detienen a la cúpula militar y montan otra.
Termina con el Grapo, venga.
Bueno, pues tras la muerte de Franco, pues más o menos siguieron igual, pero ya bajan. Realizan pues algún secuestro, lo que sus actividades. Pero la amnistía del 76 ya les dio un bajón. Ya mucha gente abandonó las armas, consideraba que ya con la democracia ya pues había uno de los motores de la dictadura, ya se había acabado y que bueno, pues abandonó. Y con la amnistía del 76 se reincorporaron y no.
¡Maricones!
Oye, vosotros estuvisteis en la charla que nos dio, ¿no? ¿Tú estuviste?
¿Eh?
El Setarra, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas?
Sí, pero no te.
¿No te acuerdas? Un etarra falleció hace unos años de cáncer.
Pero cállate, deja hablar a Afonso, tío. No hace más que trolear hoy, ¿eh?
Pues es que es verdad que no decís más que maricona.
Pero bueno,
¿tú viniste al País Vasco con nosotros?
Sí.
¿No te acuerdas que nos dio una charla? ¿Tú no fuiste? Pues nos dio un ex militante de ETA que en la amnistía y se había afiliado al PSOE y era político y fue concejal y no me acuerdo cómo se llamaba. y nos contó la cárcel y tal, pero bueno.
A lo que íbamos.
Cometen secuestros durante esta época muy mediáticos. Secuestran al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, que eso no sé lo que será, pero muy mediático, sí. ¿No? Al presidente del Consejo de Estado. Lo que pasa es que estos dos fueron liberados por la policía. En aquella época no había fuerzas especiales, que lo sepáis, en España, ¿eh? O sea, que no sé cómo los liberarían.
Ni en España ni en ningún lado.
No, no. Los Rangers, los SEALs, son de antes de ayer, ¿no?
Como si no hubiéramos hecho un programa de eso, ¿eh?
En el 78, pues mira, atacan contra dos policías en Vigo que resultan heridos. ¿Ves? En ese mismo año atracan una sucursal. Y bueno, ya está, ¿no? Y bueno, y aquí llegamos, siguen haciendo. Pues es que no han tenido una actividad, a lo mejor lo que dices tú.
Muy regular. Han ido más asaltos. Asaltos, robaban primero, secuestraron un poquillo.
¿Asaltos de altas o asaltos?
Ambas cosas serían válidas para lo que quiero decir.
Entonces, en el 82, la gente que queda va abandonando, progresivamente la gente va abandonando las armas, ofrecen una tregua a Felipe González, al gobierno socialista de la época. Y nada, y no llegan ninguna cosa, y en el 83, la mayoría de los miembros abandonan la banda. Y como tenemos que ir...
Y se queda el brazo fuerte.
El núcleo terco, se quedan los duros, los convencidos. Entonces en el 85 ya no tienen actividad. No vamos.
No, termina.
No, quedan 10 segundos, si queréis ponemos un temita. Venga, pues, y debatimos luego.
Termina.
Bueno, en el 85 una operación policial detiene a 18 personas. Y entonces prácticamente se da por exterminada la banda o aniquilada. Lo que pasa es que dos de los históricos de esa banda consiguen huir, que son el camarada Arenas y Milagros Caballero Carbonel. Y en el 87 reaparecen. Están ahí dos o tres años que no se sabe nada de ellos y aparece un nuevo comando itinerante. Pero que no actúa hasta el 88, que asesinan al presidente de Caixa Galicia de la época. ¿Ves? Y si es que sí, eran objetivos bancarios, empresarios, algún policía...
Sí, más atraco, como decías tú, que más atentado.
También quiero decir, lo más Jesús, sí, es verdad que a lo mejor quizá en vez de ser tanto políticos o...
Sí, fuerzas de seguridad que atacan, pero son empresarios, ¿no?
Sí, atacan más a...
Porque ya, y de aquí hasta el 95 no se sabe nada de ellos. Y aquí viene cuando secuestran a Publio Cordón, que es muy famoso.
Sí, el secuestro de Publio Cordón, yo creo que es el único del Grapo que es el más significativo, sí.
Quizá el más sonado. Más que nada porque lleva tanto tiempo, quizá.
Si, claro, ocho años inactivo.
Sin operar, de repente te secuestran a un empresario importante.
Yo creo que fue el mayor golpe y el...
Tampoco mayor golpe.
Y el último, porque no
golpe,
se ha vuelto a oír
golpe,
nada.
Mayor
sonado.
Golpe no, porque yo qué sé.
Bueno, ya debatiremos.
Es que posiblemente desde el 79, que asesinan al presidente de la Sala Sexta, el Tribunal Supremo, es un asesinato muy mediático, y perpetran un atentado con una cafetería que produjo 8 muertos. Hostia, este no lo sabía yo. ¿No? Pues entonces no son selectivos. Se tiran ahí 12 o 15 años que no hacen nada.
Podemos poner un tema y debatir después del corte.
Vale, sí, venga, terminamos ya eso y si quieres luego comparas tu coneta, que parece que tienes
ganas.
No, zonas.
Primero debatimos esto y luego lo...
Tampoco da tiempo mucho al debate, ¿eh? Venga, pon música, va, sí.
como estamos con el secuestro de Publio Cordón.
Sí, claro, porque ya presentas tú.
A ver.
Continúa. Claro, claro.
Bueno, la banda siempre mantuvo que lo había liberado. Pero la detención de dos o tres miembros en 2012, uno de ellos que había participado dijo que había muerto intentando escapar a la semana de estar secuestrado, ¿no? Y entonces del 95 ya saltas al 99, asaltan una sucursal bancaria en Valladolid y colocan una bomba en la sede del PSOE de Madrid, que tampoco tiene una repercusión, son escaramuzas. De ahí ya pasamos al 2000, el furgón blindado que comentábamos, que ese yo sí lo recuerdo, y matan a dos y hieren a un vigilante de seguridad. Y ese mismo año se vuelve a desmantelar la organización porque detienen en París a siete de sus dirigentes, no tendría
a la cúpula.
A la cúpula. Nada, y sigue pum pum.
Perdón.
Año matan a un policía en Madrid de un tiro en la nuca. Y ya vamos a 2002, donde vuelven a ser detenidos 14 miembros de la organización, una operación conjunta con fuerzas de España y Francia. Se considera que la banda queda prácticamente desmantelada. Sin embargo, en 2003, y cito textualmente, vuelven a reaparecer con un atraco en una sucursal bancaria en Alcorcón. O sea, es que es una toca pelota. Y ese mismo año, como han comentado, el juez Baltasar Garzón suspendió las actividades del PCE por considerarlo el brazo político de los grapos. Vale. No tiene ni capacidad política uno ni capacidad
militar el otro.
Exacto. Y tres años más tarde vuelven a reaparecer asesinando a la mujer de un empresario, Francisco Colel, dueño de una empresa temporal. Y vale, ya. Lo estoy leyendo, Nada.
Pues nada.
No, en 2006 matan a eso, atracan una sucursal bancaria.
¿Matan a qué? ¿A eso?
Matan a la mujer,
del empresario.
De un empresario.
Es que ha dicho matan a eso. Me jode porque es el cuñado de la familia Adams. De la familia Adams, sí. Matan a eso y digo, no, a eso no. Digo, es un tío de puta madre.
Bueno, en 2006 cometen un ataque a una sucursal bancaria en Galicia. El año siguiente, en 2007, se vuelve a dar por desarticulada la banda porque encuentran dos pisos francos.
Sí, realmente es un poco de chiste.
Sí, parece en 2009, cuando supuestamente ya no existían, es cuando he comentado que encuentran un zulo en Francia, al lado de París.
Que es un grupo terrorista de broma.
No, es como no, es bueno, de aparecer y reaparecer, vale, con mucha facilidad, ¿no?
Y luego secuestra la Bob Esponja.
No, pero con la misma facilidad con la que los se supone eliminan, reaparecen, ¿sabes?
Es eso, o sea, secuencia, 2007, desarticulado. 2009, encuentran un zulo la policía francesa. 2011... ponen un pequeño se explota un artefacto en una casa de un miembro del PSOE y hasta ahí es lo último.
Yo lo más curioso que veo es la capacidad realmente para el crimen, si todo lo que has dicho de atracos y demás más o menos les ha funcionado y les ha salido bien con tantos altibajos. Es porque la capacidad operativa que tienen es increíble.
En 2000, no lo he comentado, me lo he ido saltando, detuvieron, entre comillas, al director de una sucursal de Caixa Galicia y se lo llevaron, les abrió la sucursal, trincaron...
Estoy buscando y no me sale.
Todo lo que pudieron, 20.000 euros.
¿Cuántos son las víctimas de grapo, víctimas mortales?
Según la Asociación de...
¿Víctimas del terrorismo?
83 muertes.
Vale.
Y tres secuestros.
Vale.
Pero que sí, que lo que... tú lo querías comparar con ETA, obviamente.
No, ETA
ha matado más algunos años que estos en toda su historia.
No, de hecho, ETA ha matado en un atentado más que estos en toda su historia.
No, ETA no ha matado ningún atentado a 100 personas.
El mayor fue el de Hipercore, este famoso.
Y mataron a 18,
y fueron...
No,
20 y pico.
27, puede ser, sí.
Ese ya es el más bruto que ha hecho ETA.
ETA, creo que me salen aquí 900 y pico.
Sí, puede ser, sí, pero ETA es la banda
900,
más sancionaria.
Estoy buscándolo, espérate también, que te lo digo
también
ahora.
Al-Qaeda eliminó a 3.000 de una atacada.
Ya, pero claro, claro, estoy buscando.
Si, si nos ponemos con récords.
Pero claro.
Pero un grupo. Vamos a ver, estamos hablando. No estamos justificando, estamos hablando de grupos terroristas,
y la
¿vale?
La CIA seguro que tiene el récord.
Pues, vale. Escucha, que nuestros oyentes.
Se puede considerar a la CIA.
Perdón,
a
puedo.
De inteligencia como
¿Puedo hacer un inciso?
Eso sí que tienen capacidad logística.
Que nuestros oyentes no piensen que nosotros estamos justificando el terrorismo.
Claro, estamos en contra, totalmente.
Es lo primero que he dicho cuando
hemos empezado el programa. Estamos calificando y cualificando el terrorismo. Es decir, un terrorismo que ha matado a 90 personas, pues era un terrorismo mediocre en comparado con un otro terrorista que ha matado
eso,
a 900, 1000, 5000.
Esos conceptos, aunque lo expliques de una manera un poco que parezca que de verdad
tal, son muy tal,
pero
cuantificando,
pero yo creo que los entiende todo el mundo, Julián.
Y hemos empezado por lo bajo, estamos aquí abajo,
pero que esos conceptos los entiende todo el mundo. Yo tengo dos, ahora si queréis los comento.
Yo
los he elegido no por su importancia, sino porque me
parece muy cachondo.
Son buenísimos.
Bueno, no, pero ahora no podemos porque no tenemos tiempo. Tenemos 3 minutos. Vamos a terminar el grapo.
¿Tenemos 3 minutos?
Sí, vamos.
Venga,
a terminar el grapo.
Me da tiempo a comentar.
No, vamos a terminar el grapo y terminamos el debate del grapo.
Ya ha terminado los grapos.
Ah, bueno, pero ya, a mí me parece que 2011, con 90 y tantos asesinatos.
89, he dicho 84.
Bueno,
no, pero es una banda que se considera. Que sí, que no.
Que tengo yo más, tío, y no soy una banda terrorista. Es decir,
fantasma.
Venga, déjame que comente estos dos.
Tenemos. No comentes porque tenemos 90 segundos. Listo,
y nos lo quitamos de encima.
No, para el siguiente corte.
Que mataban a gente.
Voy a decir uno, que son es una frase.
Vale, ya, venga, va.
Vale, es que estos me van a los metido. No había oído hablar de ellos nunca.
Rápido, 2 minutos.
Lascar. Uy, me sobra 1 y medio. Se llaman Lascar Etoiba. ¿Vale? Son de la India, ¿vale? Más en concreto de la zona de Cachemira.
¿De dónde? De Cachemira, Cachemira.
Y de Cachemira. Ellos persiguen destruir a Israel, ¿vale?
Y ya está.
Aniquilar el hinduismo y el judaísmo. Persiguen la independencia de Cachemira, precisamente, y de la región de Jammu. Y esto lo del pensamiento. Pansudasiático, antioccidente, antirruso, antichino y antisemita.
Contra todos.
Es que son buenísimos, tío.
Esto da para un corte entero.
Estos son buenísimos. Sí tienen por ahí algún atentado en plan con algún autobús y algún de estos míticos que se atribuyen.
Pero va contra Occidente.
A un grupo minoritario, pues es uno de esos.
Es como decir, voy contra Poniente, voy contra el Este, contra el Sur,
voy a repetirlo, ¿vale? Destruir a la India, a Israel, aliquilar el hinduismo, el judaísmo, pensamiento para antioccidente, antirruso, antichino y antisemita.
O sea, todos.
¿Qué te queda? Es que eso es la polla, tío.
Que todos.
Son como tú, pero en un grupo y en paquis, tío.
Son como yo, más morenos. Son como yo y morenos.
En fin, bueno, pues nada, ya.
¿Cómo se les distingue del resto de la gente?
Lascar Etoiba.
¿Se pintan algo en el Careto IVA?
No,
pinta nada en el Careto IVA. Bueno, perdón, esto es una broma mía.
Sí, cada vez tienen menos gracia, ¿eh?
Ya, bueno, pero las tiro conforme salen. Vamos a escuchar a Motley Crue, Dr. Feelgood y a ver qué pasa. Y yo me quedo con los de Careto IVA.
United State than nearly 14 billion years ago. Expansion started waiting. The earth began to cool, the autotrophs began to grow. Neanderthals developed tools, we built a wall.
We built the pyramids.
Science, history, unraveling the mystery. It all started with a big bang.
Estamos ahí, ¿eh? ¿No hay música de fondo? No se oye.
Sí, coño. Venga, va, presenta, coño. Eres un presentador.
Que no se oye, Julián.
No se oye. Que presentes y que diga su. Su dato científico.
Ay, Dios mío. En fin, vamos con el dato científico por parte de Titín. ¿Qué nos traes hoy, Titín?
Hoy os traigo, todos recordáis la... Víctor, que eres un gran fan de esa película, la película de Matrix.
Sí.
Que cuando Neo elige entre la pastilla roja o la pastilla azul. Era la roja y azul, ¿no?
Sí.
Bueno, los científicos han publicado en el Journal Consumer of Psychology cómo altera, cómo nos estimula la luz a la hora de hacer elecciones, ¿no? Entonces cogen un grupo de voluntarios con diferentes tipos de comida, bebida, y según la luz que le ponían cuando tomaban, estaban con el alimento o bebida en cuestión, cómo, qué sentían ellos de hacia la bebida o comida, si lo estaba más atractiva, menos atractiva. Entonces
se parecía una cosa que trajiste de sí, que las cosas en una taza de un color naranja, sí, por ejemplo, sabían distintas a una taza de, o sea, color
es
blanco.
Es equivalente, pero ya simplemente con la luz. Eso es un estudio que también se va a llevar a cabo en los centros comerciales para afectar al consumidor, claro, a la hora de
iluminar de una manera el producto.
Bueno, entonces se demostró que con una luz más intensa el cerebro recibe más afectividad hacia el objeto en cuestión, o entonces le es más favorable. Es igualmente eso a la hora de decidirte dónde vivir. No es lo mismo que tú vas a ver un piso, lo ves así oscuro, te llamas y buscas siempre uno que esté más soleado, que tenga luminoso. Más luminoso, que tenga más luz, lógicamente. Y eso es a fin de cuentas, que nos está demostrando que la luz nos influye mucho a la hora de decidir.
Y con colores no hay nada. No estudio claro de que sea más.
También con colores más llamativos, también porque es más. Ya, igual que la luz te hace más brillante un color, aunque sea el negro, lo ves mejor.
El negro es la ausencia de color.
Bueno, la ausencia de color te llama más la atención cuando está más iluminado. Cuando
bueno,
está
no
más
sé,
iluminado.
Mucho es el experto en estas cosas.
No estaba prestando atención.
Bueno, entonces tendríamos que pensar qué habría elegido Neo si hubiera tenido más luz en el momento de elegir la pastilla.
Hombre,
hombre, si a lo mejor está Neo así, ¿no? Con la pastilla en cada mano y de repente hay un foco enfocando ahí la roja. ¿Sabes cómo
diciendo? Yo creo que tiene mucha razón, como es que la luz interfiere mucho en nuestras decisiones, porque también lo usan en las discotecas para que liguemos con feas, que no es nada.
Esas son las copas.
No, yo creo que eso está estudiado para que...
Está aquí hablando ahí el...
Hay copas de menos.
Está hablando aquí el Adonis, ¿sabes? El amo de la noche con
no, Kinsey. Y al revés también. ¿Por qué la gente liga conmigo? Porque estamos a oscuras.
Están borrachas.
Y también eso hace mucho... Es curioso, pero sí es verdad que la luz interfiere en nuestras sensaciones y nuestras percepciones.
Vale.
Ya está.
Pues vamos a por lo siguiente. Yo, si queréis, comento el que me queda, que también es poco y que también es curioso. Y ya, si queréis, pasamos que quería hablar Cuba de Al-Qaeda. Así levemente, porque también es conocida. No sé, resumo ya dicho, ¿no?
Sí.
Bueno, venga, yo voy a hablar de Khan Echai. Khan Echai es un grupo terrorista de Israel. Esto no hay muchos como Israel.
Como
es el delfín. Tampoco...
Por cierto, hablando de Israel, puedo hacerte un inciso a lo que has dicho, Israel. No, pero brevísimo.
Algo antisemita seguro, pero...
No, antisemita no, mola, porque en South Park, en un episodio, algo súper friki.
Entonces antisemita seguro.
Mola. Porque cuando... No, en South Park, no, perdón, en Los Simpson. Cuando... Que, por cierto, mañana especial de Los Simpson en Preview León.
Ya habéis traído. Pero vea lo que ve.
Especial, tal. Pues le dice el guía, tal. Y le dice March, eres un abusón, porque los está llevando a rastras. Y dice, ¿abusón? Sufre un par de genocidios y verás lo que te digo. Y a nosotros nos echaron de España. ¡De España! ¡Que entra todo el mundo! Eso mola. Los Simpson lo hace el último... Ese capítulo es de la temporada 20 y tan, que es de hace 5 años. O sea, que si hace 5 años entra todo el mundo... Bueno, una broma. Bien, me gusta Israel. Me gusta Israel.
Pues nada, acá en Echai estaba diciendo. Del grupo terrorista Israel, que no hay muchos, de hecho es el único... que alguna vez, desde que se creó el nuevo Estado de Israel, ha sido considerado grupo terrorista. Pues aquí los amigos de Kahane Chai lo que quieren es restaurar el Estado bíblico de Israel. Y ahora, por favor, explícame...
Decidme lo que es un Estado bíblico.
O sea, que quieren recuperar el Arca de la Alianza, reconstruir las murallas de Jerusalén y resucitar a Salomón.
¿Quieren una
invasión zombie?
¿Quieren una
invasión romana?
¿Quieren a Han Solo con un látigo descubriendo...
Bueno, en fin, eso. El caso es que empezó siendo un partido israelí nacionalista y religioso, ¿vale? Fundado por, además, por un... Curioso, por un...
No hablamos de Hamas. Ahora que dices Hamas, jamás.
No.
Debería molar. No.
Pero, tío, de verdad, deja de trolear. No haces más que interrumpir, tío. En fin. Por un rabino estadounidense, ¿vale? Meir Kahane. De ahí el nombre de Kahane Chai posterior. Este tipo tenía un pensamiento sionista radical, ¿vale? Y ultra religioso, ultra ortodoxo. Y fue prohibido finalmente en el 94 por el gobierno israelí, ¿vale? Amparándose en las leyes antiterroristas del 48. Ya que, no sé si os acordáis de una de las matanzas que hubo en Hebrón.
Por el
Goldstein este, Baruch Goldstein. Que era afiliado al partido y lo defendieron, y realmente, aparte de eso, tampoco han, más allá de su oposición a todo lo que no sea lo judío y demás, no han hecho así mayor movida. Luego, posteriormente, se dividió en dos y fue cuando surgió el Kahane Chai actual. Hasta que en la segunda intifada se cepillaron al jefe y a su esposa, y a partir de ahí pues no se sabe más. Curioso, yo lo más curioso es lo de restaurar el Estado bíblico de Israel.
No, es que de todas formas hay grupos terroristas como este que estás diciendo que tienen bromas, o sea, que son de broma, me refiero.
Sí, es un poco...
Vamos a matar...
Están parados en la ley del 48 para considerarlos grupos terroristas simplemente porque... justificaba un asesinato, ¿no? Como fue en este caso del Valle de Hebrón.
Pero a lo que te digo, hay grupos terroristas que a lo mejor en un momento dado tienen razón, pero esto es de decir.
En este país han ilegalizado hace poco partidos precisamente por algo parecido.
Es que los dos que has comentado tú no tienes razón ninguna. Es decir, matar a.
Tío, el primero mola un huevo.
¿Qué razón?
Occidente, antirruso, o sea, antichino y antisemita es buenísimo,
a ver,
tío.
Sin justificar el terrorismo. Hay terrorismos que tienen un objetivo más o menos claro, como independencias o demás, ¿no? Y terrorismos que no tienen ningún sentido, como los que has puesto. No me hagas gesto con la mano, que soy yo el que hace gesto con la mano. Eso me jode mucho. ¿Me haces así? No, pero es verdad. Vale, venga.
No, termina tu exposición, por favor.
Fin.
Que es terrorismo de pacotilla.
Sin sentido, de pacotilla no.
A ver, lo de Lasca de Toiba puede ser sin sentido, pero no deja de ser terrorismo. Revientan de vez en cuando algún autobús, algún coche bomba, ese tipo de cosas, ¿no? Pues hombre, pues ya llevarán unas cuantas víctimas a las espaldas.
Pero no deja de ser sin sentido que buscan.
Si
quiero la independencia de Chechenia, quiero la independencia de Kurdistán, quiero la independencia
la independencia de Cachemira, ya te lo he dicho, ya te lo he comentado.
Pero son subnormalidades.
Es una de las múltiples cosas que tienen en su pensamiento.
Subnormalidades, aparte de sus subnormalidades.
Son no molan, no te molan, ¿no?
No, a mí la gente que mata porque son idiotas no me mola.
Pero es que estás diciendo entonces como que otro terrorismo es justificado.
No, hay otros terroristas que son menos idiotas. No he dicho que sean listos, he dicho que son menos idiotas.
En fin. Tío, eres muy extraño. Eres muy extraño, ¿verdad?
Vale, pues
por favor, habla de Al-Qaeda.
Bueno, vamos a hablar de
Al-Qaeda. Al-Qaeda, un tío, unos tíos menos extraños que otros y menos estúpidos que yo.
Pues hombre, esto es lo que persiguen también, es bastante estúpido realmente, o sea que... Más allá de acabar con el gigante...
venga, vamos a escuchar a Titín a ver qué persiguen.
Bueno, vamos a hablar de Al-Qaeda, un grupo terrorista conocido por todo el mundo. A finales de los años 70, las facciones del Partido Comunista Afgano competían por el poder. Interviniendo la URSS en favor de una que le era más fiel, le era más favorable, que era la facción de Taraki, enviando sus batallones a luchar en su favor. El pueblo afgano se levantó contra el comunismo y...
apoyado por la CIA.
Enviando... vino gente de todas partes del mundo para luchar contra la Unión Soviética en Afganistán. Esta guerra duró 10 años, que ya no era seguida ya por el pueblo ruso, estaba muy en contra, que también es conocida como el Vietnam de la URSS. Y tras 10 años las tropas de la URSS fueron retiradas y vencidas por los musulmanes. Hay que decir que los musulmanes fueron ayudados y financiados por Estados Unidos, y que la gente que venía de otros países eran entrenados en campos de entrenamiento afganos, que y uno en especial que era conocido como la base, que fue fundada por un joven saudí de convicciones religiosas sunitas, fundamentalistas y radicalmente anticomunistas. Osama Bin Laden. El nombre de Al-Qaeda viene en concreto de esta base, que era el campo de entrenamiento que estaba situado en Al-Qaeda, y ya se quedaron simplemente con ese nombre. Bueno, a finales de los 80, ante la masacre musulmana que se estaba cometiendo en la antigua Yugoslavia, Al-Qaeda también intervino allí, pero claro, ahí había intereses de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos los catalogó como un grupo antiterrorista, terrorista antioccidental. Empezaron ya más o menos el odio eterno entre Estados Unidos y Al-Qaeda. Uy, sí, parecen las Delta Fox y todo, madre mía. Bueno, en el 93 los Estados Unidos de América se enviaron tropas a Somalia para el reparto de alimentos y el agua, además de garantizar la seguridad de los civiles ante la guerra civil que sufría el país. Dos UH-60, los Black Hawks, fueron derribados durante una misión de captura que llevaron a cabo el primer destacamento de fuerzas de operaciones especiales de Delta, conocidas como Delta Force, la famosa unidad de Chuck Norris, y el 75 regimiento de los Rangers. Todos hemos visto la película, o los que no hayan visto, una película bastante conocida de Black Hawk derribado, en el que se ve cómo las tropas americanas se meten dentro de la ciudad de Somalia para rescatar a unos marines que habían sido derribados de cuando iban a coger al jefe del grupo islamista que había allí. Luego, los atentados en Nairobi, Kenia y Dar es Salaam, en Tanzania, en el 98. El 12 de octubre del 2000, Al-Qaeda también hizo un ataque suicida con una bomba contra el buque de guerra estadounidense USS Cole, en las costas del Yemen, dejando 17 marineros muertos e hiriendo a 39 más. En el 2001, las famosas Torres Gemelas. Y vamos a hacer un corte y después continuamos.
Saxon, Prince of the Night. Used to bring the mail to me through the ice and snow. I'd sat alone and watched her steaming through the night. 90 tons of thunder. We'll be right back.
Bueno, vamos a continuar con el tema. Sí, sí, estaba con Al Qaeda, por eso vamos a continuar con el tema.
Bueno, en el 2008 las continuas amenazas de Al Qaeda hicieron que se suspendiera el París-Dakar y se lo llevaran a Sudamérica.
Sí, pero así se sigue celebrando por una carrera alternativa por allí, ¿no?
Y se llama lo mismo.
El 26 de diciembre del 2009 fue detenido a tiempo Umar Farouk Abdulalab, quien intentó explotar con una... un avión con 278 pasajeros con destino a Detroit. Y el 1 de mayo del 2011 es asesinado el líder de esta organización, Osama Bin Laden, por el ejército estadounidense en la localidad de Abbottabad, situada en el norte de la capital de Pakistán. También hay que decir que...
eso es lo que dicen.
En el Yemen, digo, en el Yemen, en Indonesia, también un atentado en un club nocturno con 200 víctimas, 85 australianos. Mira, esto no, esto los del grafo se quedan cortos.
Claramente, hombre.
Y en varios, y en varias localidades con viviendas medievales occidentales igual.
Sí, en embajadas, creo recordar yo. En tal. Pues nada, muy bien.
Yo quería hacer,
Alfonso,
un inciso. Fernando Rueda, amigo de este programa.
Pero que rueda porque es redondo.
Madre mía, ¿ves? Estima. O sea, de verdad, cállate, joder.
Que es un periodista especializado en espionaje, servicios secretos y demás. Habla muchas veces en materia reservada, en Arroz a los Vientos, sobre Al Qaeda. Y la estructura militar de Al Qaeda es imposible de. No sé cómo decirlo, aniquilar. De neutralizar, que es la palabra que usan los servicios secretos. Porque las células no están relacionadas entre sí. O sea, de vez en cuando la policía detiene a cuatro en un piso.
Sí, pero son totalmente
independientes. O sea, independientes, pero totalmente...
sí, entonces, que no conocen a nadie de otras células.
De vez en cuando sale uno de los líderes mandando un mensaje de marcándole los objetivos y tal. Y entonces es muy difícil de destruir por eso, porque es muy lineal. Nada más que eso.
Bien, vale.
¿Ya? ¿Ya
bueno, es un aporte muy interesante, claro.
Fernando Rueda, un saludo.
¿Y por qué no es amigo en Twitch ni en...?
Pues se lo decimos. Bruno Cardeñosa, que es el director del presentador de su programa, si lo es, pues le decimos que nos agregue a través de Bruno.
Bruno.
¡Bruno!
Venga, el FRAP, ¿no nos traes?
El FRAP es un grupo irrelevante. Total.
De los que Julito dice que es de chiste.
No es de broma. De chiste no, porque la gente que mata no es de chiste.
Es un grupo que, bueno, pues nació al igual que el Grapo. Lo he traído porque estaban relacionados los últimos fusilamientos de Franco. Y responde a la sigla FRAP y es Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, ¿vale? Se creó en el 73 y el objetivo era luchar contra Franco con el propósito de crear un movimiento revolucionario, que tampoco sé lo que es eso, pero bueno.
Pues un movimiento revolucionario implica una revolución y que
pues
se...
Mira, pueda... ahora me voy a expandir. Bueno, las primeras reuniones que tuvieron y tal, pues llegan, hacen un 10.6, que son las líneas a seguir: es derrocar la dictadura fascista y expulsar al imperialismo estadounidense de España mediante la lucha revolucionaria. Establecimiento de una república popular y federativa que garantice las libertades democráticas y los derechos para minorías nacionales. Nacionalización de los bienes monopolísticos, que no es lo que es esto, y confiscación de los bienes de la oligarquía. Profunda reforma agraria, liquidación de los restos del imperialismo español y fundación de un ejército al servicio del pueblo. Eso es lo que...
Esas eran sus doctrinas, ¿no? Creo que cumplieron todas.
Sí, efectivamente.
Creo.
Nada, y bueno, pues atentados cometieron muy pocos, porque se formó en el 73, pero en el 77, cuando se celebraron las primeras elecciones, consideraron que había, bueno, pues que ya lo hemos comentado antes, que ya el régimen había desaparecido y que, bueno, pues no tenía sentido y abandonaron. Estos sí abandonaron y se disolvieron, ¿no? Y bueno, pues en el 73, una manifestación, matan a un policía. A un policía.
¡Qué miedo!
Y bueno, pues en el 75 matan a un guardia civil, a otro policía y poco más.
¿Ves? O sea, no... Ese es el camino. Si lo hubieran seguido... perdón.
¿Cómo que es eso?
Puedo...
Está, Alia, que es un tema muy delicado.
Ya, es un tema delicado, pero lo voy a decir.
Con pies de plomo, Julián.
Vale. Voy a decir una cosa sin justificar el terrorismo. Si tú pones una bomba en un supermercado, sí es cierto que aterrorizas a la población, pero la población no manda. Y los dirigentes les sudan las pelotas que mates a gente como esa. Mántalas todas las personas.
Ahí no estoy de acuerdo.
Ejemplo.
Porque la gente como esa es la que les vota.
Ejemplo A.
No puedes permitirlo.
Ejemplo B. Que ya haremos un especial. Ejemplo B. Matas especialmente a un tal Carrero Blanco, el delfín de un dictador, y eso sí se nota. ¿Entendéis por dónde quiero ir a parar?
Sí, pero hemos dicho que el Grapo también era mediático, o sea, asesinó
a un
presidente,
por...
un juez del Tribunal Supremo.
¿Entendéis por dónde quiero ir a llegar?
Que sí.
Que aterrorizar al personal no implica que aterrorices a los que de verdad gobiernan.
Ya.
Ahora, si matas a los delfines, pues entonces la gente se caga a la pata abajo.
La verdad, lo es curioso, supongo que sería porque esta gente no tenía capacidad operativa, pero mataron a un guardia civil, he dicho. Y...
Sí, a un picoleto, como no, si lo... Vale. Y yo también puedo matar mañana a un picoleto, conozco a dos, uno de ellos viene...
Y matan a un policía, y a través de esto, y detienen a los tres supuestos...
¿Es difícil? No, es súper fácil. ¿A un policía nacional es difícil? No, es súper fácil. ¿Matar a un policía local es difícil? No, es súper fácil. ¿Eso qué tipo de terrorismo es? Es perrorismo,
pero
como
es
digo
terrorismo,
yo. Perrorismo, gandules.
Madre mía.
¡Gandules!
Venga, habla de habla, por favor, ponte a hablar de Lira, que se nos come el tiempo y necesitas más ejército en Túnez.
Que no quiero hablar de nada.
Habla de Lira, venga, un poco levemente, resumen rápido, va.
Resumen rápido.
Por mencionarlo, por ser quizás el...
Por ser vos quien soy.
Uno de los top, sin duda.
Bueno, pues uno de los top del terrorismo y de los más mediáticos ha sido el Lira. En teoría, ejército republicano irlandés, o en irlandés, lo busco.
Irish Republican Army, ya te lo digo yo.
Vale, pues bueno. Pero, ¿cuál es el problema que tiene? Hombre, bueno, antes de meternos en el problema. Nació en los 70, en los 50, con la idea... La idea revolucionaria que tenían de viendo Braveheart y cosas de esas que no se habían hecho. No, es decir, os reís, pero es verdad.
Como que van a ser... Es un programa de humor.
Ya, pero que... esto es como son... Esto es UNETA con criterio, ¿vale? Y tanto criterio tenían, que todos tenían criterio y formaron 8. ¿Sabes? Nada más y nada menos. ¿Sabes? El IRA... Joder, es que esto mola un montón. El IRA provisional, el IRA oficial, el IRA auténtico, el IRA... el IRA constitucional... que voy un poco...
Sigue.
El IRA socialista, el IRA rally... 8 iras para una misma causa. Perdón, es que me habéis pillado ahora. Bueno, en teoría se resumen en dos cosas. Son
yo que no quería venir.
Católicos.
Son católicos, son la gente de izquierdas, son irlandeses. Ah, sí, qué bonito. ¿Qué pasa? ¿Que los ha invadido?
El IRA precisamente no es una ideología muy de izquierdas.
No entiende, pero bueno,
pero bueno, tú di lo que tú di lo que quieras.
¿Cómo que no es de izquierda? Sus ideas son totalmente de izquierda.
Otro día.
Otra
si
cosa
quieres,
es que estén. Claro.
Sintetiza.
Estáis equivocados. Es que aunque estén metidos en el nacional. Entre la nacional socialismo, eso es de izquierda.
Sí, el nacional socialismo es de izquierda de toda la vida. Pero vamos a ver, Julián. Por favor, sigue con lo tuyo.
Bueno,
no, que te está haciendo la picha un lío, joder. Nacional socialismo es de izquierda, dice ahora.
Bueno, ya se nos ha ido la olla. Bueno, que es un grupo independentista de un país, llámese Reino Unido, que quieren escindirse de él. Vale, pues muy bien, te quieres escindir, como aquí en España, ejemplo, comparémoslo con grupos de verdad, terroristas de verdad, no como el Grapo, como ETA. Y estos sí que de verdad tienen, yo creo que tienen constatados millares, o sea, 2.000, cerca de 2.000.
Y seguramente bastantes más, pero bueno.
No, constatados.
No, ni constatar, ni constatar, vamos a ver. Búscalo.
No, no lo puedo buscar mientras hablo, porque soy muy torpe, lo siento. Y es un grupo que de verdad ha hecho mucha fuerza, sobre todo en los 60, los 70, los 80, después de la Segunda Guerra Mundial, claro. Efectivamente, la gente... ¿Me dejáis?
Sí.
La gente, pues...
Sí, está espectacular. Es verdad.
Tú esto lo dices mientras te ríes.
Pues hay algo.
La gente, sobre todo en esos sitios y en comunidades más o menos pobres, buscaban líderes que le sacaran de ese tipo de situación. Cuando la lógica te dice que si tú eres minero, de verdad vas a ser minero para toda la vida, y lo siento, machote, como pasó en el norte de España. Y ejemplo A, ejemplo B, hay muchos. A lo que vamos. Ya me he perdido. Con sus golpes durante todos los 80,
60, 70, los 80.
No, durante sus golpes, sus 90. Golpes que no eran como los grapo, eran golpes de verdad donde morían 10, 12, 14 personas en cada atentado.
¿Pero atentaban indiscriminadamente, Julián? ¿Atentaban indiscriminadamente?
No.
No
sé en qué año fue.
Solo ingleses, ¿no?
Claro, en teoría. Claro.
O sea, vamos a ver.
Pero indiscriminado, es decir.
Es que solo quería apuntar
solo
eso.
Solo a enemigos de vida.
Claro. Ahora, no, sí, o sea, un tipo de 20 años que está tomándose una cerveza en un pub es un enemigo de Lira.
Depende de dónde haya nacido.
Vamos a ver, no, un momento.
Inglés.
Un momento, yo solo voy a hacer...
Y si es escocés también.
Yo quería hacer un breve inciso.
Eso no es ser indiscriminado, el poner una bomba en una cafetería y matar a 20 personas no es ser indiscriminado.
No.
Es lo mismo que estamos hablando.
En absoluto.
Es lo mismo que estamos hablando antes de lo de hipercordeta.
Porque los hijos de la revolución son los que ponen las bombas.
Bueno, te espera, escucha.
Los hijos de la revolución.
¿Eso es ser indiscriminado?
O sea,
no.
O sea, tú no estás buscando. No estás focalizando. No estás focalizando en políticos, en militares, en las fuerzas de seguridad, ¿sabes? No, tú pones una bomba en una cafetería y que muera quien sea. Eso es no ser indiscriminado.
Búscalo
en el diccionario. Depende
de la cafetería que pongas.
Que yo quería hacer un inciso. El IRA es sangriento y cruel porque uno de los atentados, si te lo hubieses preparado un poco mejor, no me acuerdo en qué año fue, ni los que murieron, dieron un aviso de bomba en un centro comercial. O varios avisos de bomba, ¿vale?
Sí, eso es en el 78.
No lo sé. Evacuaron el centro comercial. Y cuando la gente estaba en la calle, volaron media docena de coches bomba. O sea, eso es ser cruel, indiscriminado...
Y cabrón.
¿No?
Además de que matar de cosillas,
sí, claro. Eso es de ser un hijo
eso
de
puta. Eso es ser muy listo.
No, eso es de ser un hijo de puta.
Pero no lo estoy justificando.
Estás matando... O sea, vamos a ver. Estás matando gente de a pie.
Eso fue en el 78.
No lo sé en qué año fue ni las víctimas que hubo, pero es una maniobra cruel.
Sí, o sea, se cargaron a cerca de ciento y pico.
Eso es un acto, de guerra total.
Claro. Porque estás invadido.
En una guerra una población, claro. Y bombardea a los civiles.
Escucha, tú que te lo preparas muy bien, ¿dónde fue ese atentado?
No lo sé, yo no lo sé.
¿Fue en territorio irlandés o no?
No lo sé, que no lo sé.
Claro que no, te
aseguro. ¿A que no fue en territorio irlandés?
No, lo que no significa que no sea indiscriminado. Es que no me mezcles churras con merina. O sea, que ¿cuál es el objetivo político de eso? Es un acto demasiado cruel.
Ese es el objetivo del terrorismo, crear terror.
Continúa, ya que el presentador se ha ido el programa de la mano. Continúa, que nos estaban haciendo muy bien, que nos estaban pasando muy bien.
El IRA dejó las armas hace 12 años. El IRA, no todos los IRAs, porque os he dicho que hay 8 IRAs.
Bueno, de hecho se juntaron tal y lo que hay ahora son escisiones del IRA poderoso.
Y de momento el Sinn Féin, que es legal, no como otros grupos...
Porque es legal desde entonces.
Desde entonces dejaron las armas y la gente del IRA, no todos los que pusieron las bombas, evidentemente, porque no hay que ser idiotas, pero sí hubo cabezas de turco y gente que dijo vamos a sacrificarnos, y hay gente en la cárcel del proceso de paz. Sí hubo gente en la cárcel, que es lo que a lo mejor quizás se echa de menos. Se echa de menos en España, que el proceso de paz tenga gente en la cárcel. El proceso de paz de Lira, sí es verdad que hubo gente en la cárcel y sigue. Y de hecho, la justicia inglesa no es la justicia de risa española, ¿vale? Y no van a salir de la cárcel como salió los terroristas de ETA hace poco, porque como en España cumples 25 años y ya los has cumplido, aunque te echen 258, pues ya está. En Inglaterra los cumples y hay gente que sigue cumpliéndolas y lleva cadena perpetua de verdad, porque en Inglaterra sí hay cadena perpetua, ¿vale?
Vale, muy bien. Hablamos
son
de
verdaderos,
otro día, sí, verdaderos régimen carcelario de Inglaterra.
Verdaderos sería. Luchadores.
Vale, ya
verdaderos
está.
Luchadores.
Que más que nada porque nos come el tiempo, que quedan 10
vale,
minutos.
Ponemos,
no,
vale,
no ponemos nada.
No, va, sigue.
Te has pegado 15 minutos ahí sin decir nada. Has dicho 4 cosas interesantes.
¿Cómo cuáles?
¿Cómo cuáles? He dicho 4. Venga, Cubés.
Vamos a hablar de la fracción del Ejército Rojo, que también conocida como la banda de Baader-Meinhof.
Eso es por el apellido de sus dos componentes más significativos. Fue una de las organizaciones terroristas más revolucionarias de la izquierda radical, más activa de la República Federal Alemana. Hay que decir que esto fue en el periodo en que la Alemania estaba dividida en dos, y durante la posguerra, que fue responsable de al menos 34 muertes asesinatos. Por su forma de actuar...
Lo de muertes asesinatos, tío... ¿Cómo es tan friki?
¿Soy de friki?
En fin. No, continúa.
Por su forma de actuar foquista, puede considerarse una organización de este nombre desde una perspectiva marxista. La RAF, el seudónimo de, bueno, las siglas de la facción del Ejército Rojo, pretendía ser un grupo de resistencia al estilo de la guerrilla urbana de Sudamérica, especialmente los tupamaros uruguayos, que entendían la guerra de guerrillas, y por tanto sus atentados terroristas como una lucha contra el sistema del capitalismo, el imperialismo de Estados Unidos, y una contienda internacional de liberación. Operó entre la década de los 70 y 1998, causando gran agitación en Alemania, especialmente en el otoño de 1977, que se conoce como el otoño alemán, y la muerte de 34 personas y 20 miembros del grupo debido a diversos atentados. Hay que decir que Meinhof era una periodista de un diario de extrema izquierda, y los principales atentados de esta banda era contra el grupo Axel Springer, que era una editorial de tintes conservadores. Entonces se dedicaron a incendiar los almacenes, a poner, también pusieron bombas en cosas relacionadas con Estados Unidos, y así. Hay que decir que esto tuvo varias, igual que el Grapo, que tuvo varias épocas, estos iguales. En un principio creo que los retuvieron en el 75 a los integrantes de esta banda, y Bader, que era supuestamente el jefe, el más famoso, murió de hambre. Murió con 39, en el 79, con 39 kilos, y medía el tío un 85.
Ya ves.
O sea, también es conocido también... Todo esto se formó a partir de también de las revueltas estudiantiles del final de los 60 en Alemania. Y el principal... El punto de inflexión que creo ya esta revuelta fue cuando en una manifestación un estudiante, que fue la primera manifestación que encima que hacía, le pegaron un tiro en la cabeza la policía, que también era muy criticada por las medidas represivas que tenía. Y luego ya cuando vino el Shin de Persia, que es el actual Irán, a un teatro allí en Alemania, también también era muy... ¿cómo te lo puedo decir?
¿Cómo empezar la palabra? Extremista.
Sí, extremista y odiado por Irán, como era muy comunista Irán por aquel entonces, o Persia, que desembocó en más manifestaciones. En esta manifestación creo que a uno de los líderes le pegaron un tiro en la cabeza, y que sobrevivió y se dedicó, cuando se curó de sus heridas, se dedicó a la política, y murió pocos años después debido a la herida.
O sea que está totalmente extinto.
Sí, en el 98 los finiquitaron y ya está.
Yo quería hacer otro matiz. Hay miembros del Grapo que todavía están en la cárcel. Y hay un ex miembro del Grapo que colabora con Intereconomía. O sea que...
Qué cosa, ¿eh?
Que como evoluciona la gente...
Qué vueltas da la vida,
chaval. De marxismo a ultraderecha... Así que... oye, y lo de Kiev, es que ahora que ha comentado en las divagaciones del literato, que esa va a ser para la semana que viene, me llamó mucha atención, de hecho la voy a incluir en el relato, una chica, un estudiante médico que fue a colaborar, y le hirieron en el cuello y la mataron en la movida que tiene en Kiev. Y sale y escribió en Twitter y dice, me muero y tal, es muy muy conmovedora esta historia. Dentro de lo que puede ser, como porque eso es guerra abierta. Y ya.
Pero es guerra abierta, no sé si eso va a acabar
No, ya está. Ha dicho ya el gobierno que se muere la policía y los militares y que no se utilizan armas.
Es que normal. ¿Habéis visto uno? Se quedan ahí un grupo de 8 o 10 de manifestantes y los van aniquilando. ¿No lo habéis visto el vídeo? Sí, o sea, se ve cómo van cayendo.
Francotiradores.
Uno a otro, ¿sabes? O sea, pum, y revienta uno y cae y tal. Y bueno, eso ya es de más. Bueno, de todo la comunidad internacional ha dicho que no. Sí.
Bueno, si queréis, comento brevemente a Sendero Luminoso, más que nada por la importancia que tiene dentro del mundo del terrorismo. Porque este sí que es top. Hemos hablado de Al-Qaeda, hemos hablado de tal, del IRA, pero Sendero Luminoso... o sea, voy a decir, Julito, para que vea, número de...
Una pregunta.
Número de...
¿Las FARC como grupo paramilitar también lo consideraríais terrorista?
No, porque el grupo...
Está considerado por Estados Unidos y por el ámbito internacional como grupo terrorista.
Pero no...
O sea, lo digo ya porque es así.
Sí,
o sea,
pero no
para
lo
la comunidad internacional, las FARC es un grupo terrorista.
Pero no lo es porque no atenta fuera de su ámbito de influencia.
No, ellos van a un pueblo, se cargan todo el pueblo y ya.
Sí, pero es dentro de su ámbito de influencia.
Pero es que la... Pero hombre, es que normal.
Está también dentro de esa mitad de influencia.
Solo actuaba en España, es que, porque es donde quedé.
Al loro la tontería que acabas de decir.
Y el IRA solo actuaba en las islas británicas.
Claro.
O sea, no actuaba en.
Machote, que yo sepa, ETA puso bombas en Madrid, en Barcelona, en tal, fuera de su ámbito de influencia.
Es que su ámbito, de influencia es ese.
¿Y las FARC?
¿Dónde actúa las FARC?
En Colombia.
¿En todo Colombia?
No, solo en dos pueblos.
¿Has visto alguna bomba en la capital de las FARC?
No, pero se dedican al secuestro, a la extorsión.
A ver, si tienen cojones.
Es que solo tiene que ser bomba.
Es que terrorismo no solo son bombas.
En la capital.
En fin, déjalo, por favor.
Continúa esa línea, a mí me parece.
Déjame que hable de Sendero Luminoso, que nos quedan 3 putos minutos, por favor.
¿Y no te metas con qué? ¿Hoy no lo hacemos?
Pero con 2 minutos. En fin. Bueno, Sendero...
De hecho, lo dejamos para el siguiente corte. Hablamos de Sendero Luminoso y ya veremos.
¿Pero por qué? Pero no metas un corte. ¿Por qué vas a meter un corte?
Porque llevamos 40 minutos de uno tras otro.
O 50.
Sí, nos hemos saltado un corte.
Hablando de Sendero Luminoso.
System of a Down.
And it's mine. Most loneliest day of my life. Such a lonely day.
Venga, pues seguimos. Venga, seguimos.
Ahora no quiero.
Seguimos con el programa. Víctor.
Bueno, yo
pues eso, pues ahora no quiero.
Oye, este.
Yo os iba a recomendar, si en cuanto nos abran los micros.
Están abiertos. A mitad, para que se nos oiga abajo, pero están abiertos.
Un libro, Premio Planeta, de Mario Vargas Llosa, Litúmanos Andes, que sale Sendero Luminoso. Ahí os lo dejo.
Bueno, venga, vamos a empezar con Sendero Luminoso. Llevan su haber de vidas sesgadas 31.331 personas. ¿Te parece suficiente?
Es un grupo terrorista de puta madre. Porque tiene muertos.
A ver, los grupos terroristas son todos malos, por definición.
En fin.
Pero tiene esa punta pala. O sea, que se lo habrán currado.
Y tanto que se lo han currado. Bueno, posiblemente el grupo terrorista más condenado desde los años 80. ¿Vale?
De Perú.
Es de Perú, efectivamente. Y está caracterizado por su extrema brutalidad, tanto en sus atentados como en sus métodos.
Claro.
Y este es indiscriminado también. Es decir, la ha aplicado contra los propios campesinos, aquellos a los que decía representar, contra dirigentes sindicales, contra autoridades elegidas, contra militares, contra policías, contra todo. O sea, es decir...
Hombre, entre 1000 y pico cogen mucha gente.
31.000.
O sea, por eso.
31.331.
Cogen mucha gente.
Bueno. Fue creado por en las finales de los 60 y demás, porque por el que entonces era profesor en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanca, Abimael Guzmán, que es el mítico conocido presidente Gonzalo, que era el seudónimo por el que se le conocía. Y nada, pues este tipo, a base de, pues gracias a su trabajo de profesor de filosofía, pues digamos que fue creando un ejército cada vez con más influencia. Digamos que de ahí acabó formando de ser un al principio una escisión del Partido Comunista, acabó formando lo que luego lo sería la organización terrorista. Era de tendencia marxista, leninista y maoísta. Lo de la maoísta luego fue muy copiado por, sobre todo en la zona de Sudamérica, en diversos, lo que no tuvieron el éxito, digamos, entre comillas, de Sendero Luminoso, ¿vale? Y ellos buscaban reemplazar todas las instituciones peruanas porque las consideraban burguesas, y instaurar un régimen revolucionario campesino comunista y basado en el concepto maoísta de la nueva democracia, el concepto chino, ¿vale? Hasta que fue detenido desde los 80, que digamos que se considera conflicto armado interno, lo que pasó en Perú en los años 80, desatado, llevado a cabo por Sendero Luminoso, donde atentó con, en principio eran pequeños atentados y parece que realmente durante un año estuvieron campando a sus anchas y extendiéndose libremente sin que las autoridades hicieran absolutamente nada, hasta que los consideraron ya una amenaza cuando llegaron atentados gordos. Empezaron a atentar contra, pues eso, carreteras, puentes, a matar políticos, a matar militares, a todo. Y a cierta zona de represión, que al principio en las zonas de donde había muchos campesinos, al principio eran tomado con recelo, pero con cierto apoyo, pero fue un apoyo que fueron perdiendo progresivamente precisamente porque eran muy violentos y a todo aquel que era en plan, si no estás conmigo, estás contra mí, ¿no? Pues lo pasaban a machete. Y bueno, pues durante 15 años sembraron el terror. Estos también atentaron fuera de Perú. Y luego tienen alguna muy gorda, como la mítica del gas sarín este famoso que os acordáis, que fue muy gorda. Además, bastante, yo creo que no sé si habrá muchos grupos terroristas que hayan atentado con algún tipo de gas o de modo, ¿no? Es bastante curioso. Y nada, pues hasta que en el 92 se detuvo al amigo Abimael y desde entonces pues ha ido dando bandazos, tipo un poco como le pasa al Grapo, con bastante más poder y atentados bastante más sonados, pero también un poco como que aparecen y reaparecen. Y en principio ahí siguen, están aunque no se les ve. Y ya he terminado con Sendero Luminoso.
Ahora ya podéis hacer un corte cuando queráis.
Pues ahora no quiero yo.
Pues ahora haces tu sección.
Pues pon sintonía de tu sección y la que haces.
Pues ahora voy a hacer un corte ahora. Para que os jodáis.
Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're
la gran fiesta de Pocoyó.
Bueno, y ahora vamos con... ¿Cómo llamas ahora la sección tuya?
No me acuerdo cómo se llamaba. Y como no está el que se sabe el nombre de las secciones...
¿Las palabras del literato?
Algo así era, no me acuerdo.
Venga, va.
La hemos retomado a petición popular. Venga, hoy las decimos las cuatro y que cada uno luego ya saque sus propias conclusiones. Son... Mianantal, escuchante, madama y transfundir. Y la semana que viene pues ya damos la solución.
Pues si nunca la damos.
Sí, siempre la hemos dado hasta mientras hacíamos la sección, sí.
Pues yo no venías.
En fin. Bueno, y la semana pasada no tuvimos relato y lo continuamos. Y dice así. Salieron a la calle. Lo que otrora había sido una de las arterias principales de la ciudad... se había convertido en una avenida fantasmal. Alzó la vista y una destruida tienda de ultramarinos llamó su atención. Miró la luna rota del escaparate y pensó que ese cristal era una metáfora de lo que le había ocurrido. Una vida, unos sueños, unos planes, unos anhelos y unas esperanzas rotas en mil pedazos. El ladrido lejano de un perro la trajo de vuelta a la realidad. Por delante tenían otro día de incertidumbre, de una vida sin sentido hacia ninguna parte. Su madre se pasaba la mayor parte del día ebria, cosa que no ayudaba mucho a su situación. Su madre... ¿Otra vez su madre? Esto lo he escrito yo. Su madre caminaba unos pasos por delante... Su madre caminaba unos pasos delante de ella. Se giró y con un gesto de cabeza le indicó que debían cruzar de acera. Cruzaron la calle a toda prisa y caminaron muy pegadas a la pared. Descendieron por la avenida hasta que llegaron a la calle que daba acceso a la plaza. Se marcaron como objetivo acceder a un edificio que anteriormente fue una delegación de servicios sociales de la comunidad, ya que parecía vacío y las puertas eran fácilmente fortificables, pudiendo aislar totalmente la planta baja gracias a las medidas contra incendios que los edificios públicos debían tener y las puertas cortafuegos eran fuertes y resistentes. Cruzaron la calle y su madre echó una mirada previa para ver si había movimiento en su interior mientras ella vigilaba el exterior. Su madre observó una máquina típica de cualquier sitio oficial donde las Coca-Cola se hacen eternas, donde las colas se hacen eternas y las empresas intentan sacar beneficio.
¿Qué pasa? Estos, ¿que vas a pedir con Coca-Cola?
Con estos mini badulaques, que aún conservaba comida y bebida en su interior. El edificio debería haber estado cerrado cuando pasó lo que la gente llamaba el suceso, que cambiaría para siempre la historia del ser humano. No escucharon ni observaron ruido o movimiento alguno en el interior. O movimiento. Así que se decidieron a cerrando rápidamente cualquier puerta a punto de acceso que pudiera haber en el hall. Una vez aislada la planta, se dedicaron a fortificar las puertas con todo lo que tenían a mano. Mesas, sillas, archivadores, armarios... Una vez acabaron, ambas se sentaron en uno de los sofás que habían reservado para ellas. Mientras ella cogía una botella de agua y algo dulce de la máquina, veía como su madre echaba a mano una botella de whisky de la cual no sabía su procedencia. Su madre se echó un par de tragos cuando de repente empezaron a escuchar ruidos en el exterior. Esos ruidos tan característicos que habían sido la banda sonora de su vida durante este tiempo.
Joder, qué fácil. Si es que me lo dejas a huevo.
No, si continúo yo.
¿Cómo que continúo?
Continúa, Alfonso. Esto es lo de Cuber de la semana pasada, que no se leyó.
¿Qué os hace pensar que son zombies o monstruos?
No lo sé. Continúas tú.
¿Es un grupo terrorista que se dedica a aniquilar a la gente? Yo me voy a llevar la acción a un montañista que está subiendo al Everest.
Ya,
lo que os haga los cojones.
Sí, ¿no?
Oye, ¿y por qué tiene que haber zombies y un francotirador? ¿De dónde os habéis sacado vosotros eso?
Pero si eso fue la primera tuya.
¿Qué dices, la mía?
¿Empezaste tú? ¿Qué digo?
Yo empecé con un tío que estaba subido en un campanario.
Claro.
Y en ningún momento dije que tenía un arma.
¿Cómo que no?
No.
Otra cosa es que vosotros entendéis lo que queráis.
El primero que le puse el arma, de hecho, fui yo.
Tú, y es un multiuso en la
chicha.
Mano.
El primero que le puse el arma,
tú le pusiste una multiuso en la mano ensangrentada.
Ese fue yo.
Pero en Illinois, ¿eh? No,
pero yo se la puse en el campanario.
Y dijo que tenía por delante una noche, que solo su talento.
Bueno, resumen para los chicos de. ¿Cómo vamos? ¿Dónde estamos? En serio, ¿qué pensáis?
Ahora hemos llegado a los tres personajes, enfrentan a situaciones.
No, en serio, ¿qué pensáis? ¿Dónde va esto?
No lo sé, pero son y cuarto, así que no vamos a ir ya.
¿No vamos ya, seguro?
Sí, venga, una última reflexión.
Sí, sobre todo Julito, que me parece muy interesante lo que pueda aportar a la humanidad.
Una última reflexión, Julián, y. Y no, y pasa acá. ¿Qué? ¿Qué haces?
Mi reflexión es muy fácil. Que hay mucho maricón en el terrorismo. O sea, te llamas terrorista.
Vale,
sigue,
has quedado así, ¿sabes? Ahí estás en lo alto con ese resumen, así una síntesis perfecta de lo que. Sí, o sea, muy contundente.
O sea, ¿tú te crees que puedes matar a 20 personas y llamarte terrorista? Vete a la mierda.
No, en serio.
Supongo que se refiere a un grupo. Bueno,
tienes razón, es verdad. La semana pasada hablamos de gente que había matado más. Claro, eso tienes razón.
Claro.
Asesinos serían más sanguinarios que bandas terroristas.
Claro, es que Jackie Chan ha matado más gente en sus películas que tú, idiota. ¿Y eres terrorista? Vete a la mierda.
Venga, va, ya.
Ya, no sabrás.
Cubels.
Pues yo no veo que es una forma lógica intentar defender tus ideas matando a personas inocentes. Tuvieran que ver,
salvo que sea la última arma que tienes.
No, siempre hay otras armas.
Sí, ¿cuál? ¿La democracia?
Pero tú ya has dado tu reflexión.
¿Puedo reír de fondo?
¿No te gusta?
No, te voy a vetar.
O sea, no, si yo tengo
¿no te gusta lo que hay en tu país? Pues te vas a un país que tengas las ideas afines a las que tienes tú.
Bueno, eso también es muy...
Eso sí, claro. Y saltamos la valla.
Que el terrorismo... No, que tiran pelotas de goma si saltas la valla.
Si saltas la valla, te tiran pelotas de goma, tío.
Que es un sinsentido. El terrorismo no tiene razón de ser ni...
¿Cómo que no?
Pues yo opino un poco como Alfonso. Ale, nos vamos, que vaya programita nos has dado. Me cago en la leche.
¿Yo?
Venga, adiós.
Y os quiero, y recordar el que no lo haces tú, ya lo recuerdo
mañana
yo.
¿Mañana hay fiesta?
Que mañana hay fiesta en el Ruta 66.
Es verdad.
En Ruta 66 hay pinchada, estamos allí, no todos, pero algunos. Síguenos en Facebook o en radiocolor.es o en el 106.2 de tu FM si estás en Cuenca. O si nos oyes, estamos ahí.
Ahora sí. Adiós.